Informativo Aru.
Responder a los desafíos del futuro, como el fin del petróleo o la revolución de la inteligencia digital. Son algunos de los retos a los que se enfrenta la sociedad y a los que dan respuesta a las universidades a través de la investigación, el desarrollo y la innovación. Además, conoceremos el secreto de supervivencia de la tortuga mora, una especie que sobrevive después de 5 millones de años en la Tierra. Enseguida te contamos todos los detalles si nos acompañas durante la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El fin del petróleo, la revolución de la inteligencia artificial y una nueva medicina son algunos de los cambios que esperan a nuestra sociedad y que hay que afrontar con la I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, desafíos que se han abordado en la primera jornada Innovación UPV que ha acogido la Ciudad Politécnica de la Innovación en Valencia. Luis Turano y Sari Zorio, UPV Radio.
300 asistentes, más de 30 empresas, spin-offs y empresas emergentes de la Universidad Politécnica de Valencia y 40 ponentes. Estas son las cifras de la primera jornada Innovación UPV celebrada en la Politécnica de la Innovación. Salvador Coy es el director de la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Es una jornada que nos permite conectar todas las inteligencias de la universidad, de los innovadores que están actuando en el ecosistema UPV para fomentar los servicios que la UPV hace en innovación, intentando impactar en el entorno. Y estas conexiones que se establecen entre nuestros innovadores están ofreciendo oportunidades, retos, opciones de colaboración y, en definitiva, generar más impacto.
Juan Martínez Barea, fundador y presidente de la startup Universa DX, ha pronunciado la conferencia inaugural. Ha explicado cómo será el mundo que viene.
Un mundo muy tecnológico, un mundo donde la tecnología va a tener un papel fundamental. Eso no quiere decir que la tecnología sea lo más importante. Al final, los seres humanos somos lo más importante y siempre lo seremos, pero las herramientas que nos da la tecnología son fabulosas y vamos a tener un mundo donde la tecnología nos va a permitir solucionar los grandes problemas de la humanidad. No descubro nada nuevo, la tecnología ya lo está cambiando todo. Lo que va a ocurrir es que en las próximas décadas, de 2020 a 2030, el impacto de la tecnología nos va a sorprender a todos, porque hay muchas tecnologías que han estado en estado larvado y que ahora de pronto van a explotar. Biotech, nanotech, inteligencia artificial, robótica, blockchain, el Big Data, todo esto va a explotar todo su potencial en esta década y nos va a dar soluciones a muchos de los grandes problemas.
El fin del petróleo, la revolución de la inteligencia artificial, una nueva medicina, estos son algunos de los cambios que se avecinan.
Se va a acabar la edad del petróleo y viene la edad solar. Y eso va a tener un impacto muy positivo en todo lo que es cambio climático, medio ambiente, porque vamos a un mundo, todos los coches van a ser eléctricos, todos nosotros vamos a producir y consumir electricidad solar. Entonces, ese es un gran cambio. La entrada de la inteligencia artificial en todo lo que nos rodea, en todo, en la educación, en el campo, en la banca, en todo. La inteligencia artificial lo va a impactar todo. Yo creo que la medicina también va a cambiar un montón, porque un montón de tecnologías que van a explotar esta década van a tener impacto en la medicina. Con lo cual, el diagnóstico temprano de enfermedades, el análisis del código genético, la modificación del código genético, yo creo que va a haber la inteligencia artificial, va a haber un montón de tecnologías que van a explotar y que van a tener impacto positivo en la medicina.
Un mundo nuevo lleno de desafíos tecnológicos, a los que responderán también todos los agentes de la I+D+I de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y desde esos retos de futuro volvemos la vista atrás para descubrir la tortuga mora, una especie de tortuga terrestre de las más extendidas y conocidas. Se sabe que ya existía hace 5 millones de años en el Cáucaso y ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero, ¿cuál es el secreto de la supervivencia de esta especie? Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche han participado en un estudio que ha dado con la clave. Andrea Giner y Rocío González, Radio UMH.
La UMH participa en un estudio que concluye que el secreto de la supervivencia de las tortugas es almacenar esperma varios años.
La hembra de la tortuga mora almacena los espermatozoides del macho durante al menos 4 años. Ese es el secreto de su supervivencia, según un estudio en el que ha participado la Universidad Miguel Hernández de Elche.
La tortuga mora tiene un órgano interior que se llama espermateca, que preserva el semen del macho en óptimas condiciones hasta 48 meses. Esto permite que la hembra pueda efectuar entre 2 y 3 puestas de huevos cada primavera, durante 4 temporadas sin necesidad de aparearse.
Nos lo explica con más detalle la investigadora y profesora de la UMH, Eva Gracia.
Se sabía que las tortugas eran capaces de almacenar el esperma del macho durante al menos 4 años y así podían hacer puestas aunque no encontraran machos esas primaveras, ¿no? Esto se sabía, pero lo que ha hecho nuestro grupo, digamos, es investigar, estudiar qué relevancia tiene para la persistencia de las poblaciones este rasgo biológico. Entonces, este rasgo biológico, claro, mitiga los efectos de la poca capacidad de dispersión, de desplazamiento que tienen las tortugas.
A pesar de esta cualidad, la tortuga mora está en peligro de extinción. La pérdida de su hábitat por los incendios, la sequía o la acción del hombre, sumado al tráfico de animales, amenazan la supervivencia de esta especie.
Para poder predecir el futuro de las poblaciones de tortuga, la Universidad Miguel Hernández ha desarrollado un programa informático bautizado como STEPLAN, tal y como nos lo explica la investigadora Eva Gracia.
Lo que estamos generando son una población artificial simulada de tortugas, es un modelo informático, ¿no? Las tortugas tienen capacidad de decisión, de desplazamiento, tienen demografía, es decir, las tortugas se mueven, ¿no? Tienen una vida virtual propia. Entonces hemos simulado lo que serían poblaciones poco densas con la capacidad de desplazamiento que tienen las tortugas.
Este programa informático, desarrollado por la Universidad Miguel Hernández, ha determinado que si se anula la capacidad de almacenar esperma, muchas de las poblaciones de tortuga mora se extinguirían en unos 200 años.
Y nos centramos ahora en el sector de las personas mayores, porque el ocio es el promotor de su salud física y mental. Está probada su relación con el bienestar y la calidad de vida, pero aún queda mucho por estudiar. El equipo de investigación de comunicación del campus Donostiarra de la Universidad de Deusto ha acogido el ciclo de seminarios Modelos socioeconómicos y opinión pública que abordan esta cuestión. Asier Leoz, Deusto Irratia.
El ocio de las personas mayores es objeto de cada vez más estudios. Se subraya la importancia que este ocio tiene como promotor de la salud física y mental, su relación con el bienestar y la calidad de vida. También son numerosos los análisis que enfocan este asunto del ocio como dinamizador del mundo social de las personas mayores con miras en la participación y la inclusión en la vida social y política. Con todo, aún se requieren más estudios que, en palabras de María Jesús Monteagudo, contribuyan a aprehender el ocio en esta etapa de la vida en toda su complejidad, empleando enfoques cualitativos para entender sus aportaciones al envejecimiento satisfactorio. La doctora Monteagudo trabaja en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto y acaba de publicar un artículo en el que indaga precisamente en este asunto, el ocio de las personas mayores en España desde la experiencia y la investigación narrativa.
Para nosotros era fundamental reparar, como digo, focalizar la atención en esta idea de experiencias, entendiendo además que no todas las prácticas de ocio que las personas mayores hacen tienen el mismo peso, porque partimos de la comprensión de eso, de que hay que entender qué es lo que quieren, lo que les gusta hacer, qué es lo que pasa cuando hacen esas cosas, qué tipo de beneficios obtienen, también qué barreras y qué dificultades tienen para hacer lo que les gusta.
El aspecto cualitativo y al mismo tiempo innovador de este estudio está en la investigación narrativa, lo explica la doctora Monteagudo.
La investigación narrativa es una forma de profundizar, de hacer investigación, que se apoya en los relatos que las personas hacen acerca, en este caso, de su ocio. Y esto nos permite, a través de esos relatos, de esas narrativas con las que se socializa cómo es el ocio de cada persona, o cómo se comparte, cómo se vive y se transmite a los demás, a través de esas narrativas y de esos relatos, nosotros conseguimos identificar la importancia, el significado, la centralidad y el valor que atribuye al ocio en general y también a algunas prácticas que resultan especialmente significativas para este colectivo.
Un colectivo del que todos formaremos parte tarde o temprano, no es mala idea detenerse a pensarlo. Por tanto, ¿qué puede esperarse de las personas mayores del futuro más próximo en relación con el ocio?
La verdad es que esta idea de futuro que planteas me parece muy importante porque a veces, es decir, las políticas sociales orientadas al envejecimiento activo, al envejecimiento satisfactorio, hace ya varias décadas, ¿no?, que apuestan por la importancia del ocio y de sus diferentes manifestaciones a través de la cultura o del deporte o del turismo, de la recreación en general, la importancia que tienen para conseguir, bueno, pues personas mayores activas, productivas, ágiles y aún, bueno, dispuestas a participar socialmente también. Pero generalmente ese tipo de políticas pues a veces miran tarde, ¿no? Es decir, es cierto que hay que trabajar con las personas mayores y a favor del ocio de las personas mayores, como de otros muchos colectivos, ¿no? Pero en ocasiones yo creo que se nos olvida que para que el ocio de las personas mayores sea realmente un factor de bienestar, de desarrollo personal y social, necesitamos hacer cosas antes. Es decir, hay que invertir, hay que actuar y hay que apostar por el ocio como una estrategia de bienestar y de crecimiento y de desarrollo personal y social en etapas anteriores de la vida, ¿no?
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque el proyecto europeo PERSIST pretende evaluar la formación del alumnado universitario sobre temas científicos y analizar cómo influye en su toma de decisiones. La catedrática de periodismo de la Universidad de Valencia, Carolina Moreno, lidera este proyecto en el que participan 5 países europeos. El próximo 4 de abril se celebrará en la Universidad de Valencia un debate con universitarios de toda España sobre la percepción de la ciencia y la tecnología. Lorena Vara y Alicia Soria, Universidad de Valencia.
El proyecto europeo PERSIST-EU pretende medir la formación del estudiantado universitario en ciencia, salud o medio ambiente y cómo este conocimiento influye en su toma de decisiones. El proyecto, coordinado por la catedrática de periodismo de la Universidad de Valencia, Carolina Moreno, busca alumnado universitario de las distintas universidades españolas para participar en un debate europeo que permita evaluar en el nivel de formación científica y tecnológica. La Universidad de Valencia será la sede española del debate europeo que promueve PERSIST-EU. La Facultad de Filología, Traducción y Comunicación acogerá este evento el próximo 4 de abril. La coordinadora explica cómo surgió la idea del evento.
El proyecto surgió hace un par de años pensando que la posibilidad que podría haber de que si los estudiantes universitarios reciben formación sobre cómo funciona la ciencia, podrían cambiar sus percepciones sobre temas científicos. No lo sabemos. Es decir, nos gustaría, por eso hemos propuesto este proyecto.
Para ello, se organizará un debate centrado en 4 temas: vacunas, cambio climático, medicina complementaria y alternativa y organismos modificados genéticamente. Este ciclo de debates se realizará en 5 países europeos: Italia, Portugal, España, Alemania y Eslovaquia.
En el evento podrán participar 140 estudiantes universitarios sin necesidad de poseer conocimientos previos. Así pues, los únicos requisitos para asistir al debate son residir en España, hablar castellano correctamente, ser mayor de edad y completar un cuestionario online. Moreno expresa de esta manera por qué PERSIST no exige una formación base.
Lo que estamos viendo es la proyección social de estos temas, no que tú seas un especialista. Precisamente se hace porque la idea que subyace detrás es ver cuánto puede hacer la formación de los expertos, de los especialistas en determinados temas, cuánto puede favorecer a que las personas estén bien informadas o que sus puntos de vista sean unos puntos que estén argumentados y que estén basados en la evidencia científica.
Las opiniones del alumnado se registrarán en una plataforma digital antes y después de la jornada para analizar la influencia que los expertos invitados puedan tener sobre los diferentes participantes. El plazo de inscripción finaliza el 29 de febrero, por lo que desde aquí invitamos a todos los interesados a inscribirse cuanto antes para disfrutar de un evento enriquecedor que seguro que abre nuevas perspectivas de pensamiento.
Es importante fortalecer el impacto femenino en la innovación. La Universidad de Navarra lo tiene claro. Por eso cuenta con un proyecto en marcha que ha sido seleccionado por el Programa Iberoamericano en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Este proyecto tiene como título Red Iberoamericana de Innovación y Formación para fortalecer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación. Ha sido seleccionado en la categoría de Ciencia y Sociedad. Así lo explica la coordinadora del proyecto y profesora María Cruz Díaz de Terán.
La Red WIN es una red que nació al amparo del Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo. Entonces, lo que hemos hecho con esta red es integrar una serie de grupos, en este caso concreto somos 6 países los que participamos, que estábamos ya trabajando en fomentar, visibilizar y reconocer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación. Entonces, el proyecto comienza ahora, en 2020, y tenemos 4 años de plazo para ir desarrollando las actividades que hemos previsto.
El proyecto WIN cuenta con investigadores de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y España. También cuenta con la colaboración de la red Innovactoras. El objetivo es impulsar la innovación y los objetivos del desarrollo sostenible a través de referentes femeninos actuales de diferentes ámbitos y disciplinas. Díaz de Terán dice por qué cree que es importante fortalecer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación.
En primer lugar, está la evidencia de los resultados de muchas mujeres en las distintas disciplinas que han contribuido al progreso social. Pero luego la razón que a nosotros más nos ha movido ahora es que es muy importante visibilizar referentes femeninos porque están saliendo últimamente muchos estudios. El último que yo manejo es uno de Microsoft de hace apenas un año, en el que se demuestra la relación que hay entre visibilidad de estos referentes femeninos de éxito y el interés de las niñas para desarrollar esas profesiones. Y también justo el informe de Microsoft da un dato que a mí me ha parecido especialmente interesante y que además es una gran motivación para este proyecto, y es que la influencia de esos referentes de éxito en las mujeres es bastante mayor que en los hombres.
La Red WIN trasladará los resultados del proyecto a universidades, organismos públicos, asociaciones, empresas, estudiantes universitarios, centros educativos y medios de comunicación.
Y pasamos al ámbito del alumnado, porque 3 estudiantes de la Universidad de Zaragoza son finalistas de la Global Management Challenge, una competición donde los participantes dirigen una empresa para entender su funcionamiento desde dentro. Eso es posible gracias a un simulador que les permite dirigir una organización empresarial y liderar todo el proyecto. Los premiados representarán a Aragón en la final nacional que se celebrará en abril. María Andrés, Radio Unizar.
El acto de clausura de la segunda edición del Global Management Challenge ha tenido lugar este pasado 13 de febrero en el edificio de Caja Rural de Zaragoza. El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha sido el encargado de cerrar esta experiencia de emprendimiento empresarial para jóvenes estudiantes y entregar el premio al equipo ganador.
Es una iniciativa que parte de la Cámara de Comercio y de la Universidad de Zaragoza, y me parece que es una iniciativa importante porque refuerza el liderazgo de nuestros jóvenes, porque es una manera de aprender y de formarse, que es a través del trabajo en equipo, de afrontar retos y de resolver problemas, y por lo tanto es una manera de aprender con los retos que van a formar parte de la sociedad, la sociedad natural y la sociedad del mundo laboral. Y por tanto me parece una experiencia muy importante que en educación ya vamos replicando, ya vamos haciendo durante muchos años a través de lo que denominamos empresas simuladas. Por tanto me parece una iniciativa muy importante que, como he dicho, refuerza el liderazgo de los jóvenes y fomenta el trabajar en equipo, que es lo más importante en esta sociedad que vivimos hoy día. Es una manera de aprender, como he dicho, diferente. Es a través de afrontar retos, ser capaz de resolverlos, que en definitiva es trabajar en equipo y además, como he dicho, reforzar el liderazgo, que yo creo que en esta sociedad que vivimos es importante los liderazgos sociales, personales, y saber desenvolverse a través de la resolución de conflictos, que es una manera privilegiada de aprender.
Son 8 los equipos finalistas que han logrado llegar a la final de esta competición de estrategia y competencia empresarial a nivel internacional. El equipo ganador de esta segunda edición en Aragón ha sido el equipo GEM, formado por 3 estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Durante toda la competición anterior estuvimos muchas horas y mucho rato de preparación, pero al final es todo aprendizaje que llevas al final. Y la competición en sí, al principio estábamos un poco nerviosos, no sabíamos si realmente podíamos optar a ganar, pero conforme se iba desarrollando nos hemos puesto primeros y ya ahí sí que lo hemos visto claro que podíamos ganar.
El equipo ganador, además del reconocimiento a nivel autonómico, consigue un pase directo a la final nacional representando a Aragón, y en caso de clasificación contarán con un pase directo a una última fase a nivel internacional. Durante el transcurso del acto, hemos podido escuchar al rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, quien veía en esto una gran oportunidad para los jóvenes estudiantes para labrarse un futuro mejor en el mundo laboral.
Estudiantes de las facultades, fundamentalmente en Economía y en Ingeniería, tienen formación en asignaturas que corresponden a la organización de empresas, tanto de empresas como las conocemos, como de empresas más de orientación social, cooperativa y tal. Ellos tienen ya formación en sus carreras. Pero esto es una formación complementaria, es lo que ahora se llaman soft skills. Es decir, son estas herramientas blandas que cada vez van a ser más necesarias y que los empleadores cada vez van a valorar más. Que tiran equipos de varias facultades. Eso sería siglo XXI. A mí lo que me gustaría es que esto se extendiera, porque no sabemos dónde está el emprendedor, ni en qué tenemos que emprender. Todo el mundo identifica la ingeniería y la economía, pero ¿por qué? La biotecnología también emprende, la optometría también emprende, la física, las actividades culturales emprenden. Es decir, que me gustaría que esto permeara a todos los grados, incluso que fuera multidisciplinar.
¿Has pensado en programar el riego de las plantaciones por wifi? Un ingeniero de la Universidad de Extremadura, Francisco Rojas, lo propone en su trabajo fin de grado. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Un ingeniero agrario de la UEX crea un programador de riego con conexión Wi-Fi por 20 euros.
Francisco Rojas, graduado en Ingeniería Agraria de las Explotaciones Agropecuarias por la Universidad de Extremadura, desarrolla un programador de riego con conexión Wi-Fi para su trabajo fin de grado.
La idea surgió hablando con mi padre, que me dijo que, pues hombre, que los programadores de riego eran material caro. Y siempre pues la conservé, y cuando fui a hacer el proyecto fin de grado dije, pues vamos a hacer un programador de riego. Así que decidí hablar con el que fue mi tutor, Juan Morillo Barragán, al cual pues la verdad es que le gustó mucho la idea del programador. Y el objetivo pues también era tratar de hacerlo bastante económico. Y considero que ese fue un objetivo cumplido con creces, cuanto menos.
Este joven ingeniero agrónomo ya trabaja para mejorar algunos aspectos técnicos del programa con el que espera le abra las puertas para trabajar en el mundo de la programación informática.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. La irlandesa Emily O'Reilly ha renovado en el cargo de defensora del pueblo europeo para un mandato de 5 años más. ¿Cuál es esta figura? ¿Para qué sirve? Se lo preguntamos al profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Navarra, Joseba Fernández. Leire Santos, Radio Universidad de Navarra.
Euroconexión.
El pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo renovó a la irlandesa Emily O'Reilly en el cargo de defensora del pueblo europeo para un mandato de 5 años. Sin embargo, pocos medios le dieron importancia a la noticia debido quizás a que el defensor del pueblo en Europa es una figura muy poco conocida. La gente no termina de saber muy bien ni quién es ni para qué sirve, y por eso hemos invitado a un experto, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Navarra, Joseba Fernández, para que nos lo explique. Hola, Joseba, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Leire?
Lo primero que quería preguntarte es una pregunta muy general. ¿Para qué sirve este cargo?
El defensor del pueblo europeo, el Ombudsman, es un órgano de funcionamiento independiente que hace de comisionado del Parlamento, en este caso del Parlamento Europeo, para fiscalizar, es decir, controlar, vigilar, investigar la actividad administrativa de la Unión Europea.
¿Con qué objetivo se creó? O sea, ¿era el mismo, sigue igual? ¿Cuándo surge la figura?
Pues mira, la figura es antigua. La figura aparece por primera vez en una constitución en el año 1809, en la Constitución de Suecia. Ya había aparecido en un real decreto casi 100 años antes, en el 1713. Es una figura, bueno, de marcado origen escandinavo. Se importó al continente o se empezó a utilizar por primera vez en Alemania. Y aparece muchísimo, bueno, quiero decir, es muy común en las constituciones. Para la Unión Europea, que desarrolla también, como el resto de los estados, actividad administrativa, se empezó el debate, o empezó un debate acerca de si deberíamos o no deberíamos incluir un ombudsman en la estructura de la Unión Europea en 1974. Esos debates empezaron con una propuesta de 3 europarlamentarios, no llegaron muy lejos, y resumiendo, se acordó en el seno de las conversaciones previas al Tratado de Maastricht, al tratado que creó la Unión Europea, se acordó incluirlo. Entonces la figura aparece en el derecho de la Unión Europea en el año 1992, empezando a funcionar, si no me equivoco, en el año 1995.
¿Y qué competencias tiene?
Pues sus competencias es, quiero decir, esta función general de fiscalizar a la administración, y eso significa en concreto, uno, el ombudsman recibe peticiones de los ciudadanos que entienden que han sido perjudicados por una actuación de la Unión Europea en su función administrativa, o sea, pues por ejemplo, porque han solicitado un documento a la Comisión que no se les da, o porque su expediente no se resuelve y no reciben respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues entonces, en esos casos los ciudadanos pueden presentar una queja directamente al ombudsman, la pueden presentar también vía un miembro del Parlamento Europeo, y entonces lo que hace es investigar el supuesto, y si entiende que efectivamente pues se ha vulnerado algún derecho del ciudadano, intenta mediar con la institución en cuestión para que se llegue a una solución amigable del problema. En caso de que no se llegue y que, vamos a decir así, que la institución persista en su comportamiento, pues entonces emite una recomendación. Y la recomendación la traslada al Parlamento Europeo. El ombudsman no tiene función jurisdiccional, es decir, no puede adjudicar, no puede interpretar el derecho del caso. Sin más, hace de ojos del Parlamento Europeo y pone sobre la mesa al Parlamento Europeo este tipo de cuestiones para que el Parlamento Europeo ya tome el camino que estime.
O sea, las recomendaciones que emite no son vinculantes.
Bueno, no son vinculantes como lo es una sentencia del Tribunal de Justicia, efectivamente. En ese sentido no lo son. No.
¿Y cualquier ciudadano puede presentar una reclamación?
Cualquier ciudadano de la Unión o un ciudadano que resida en un país de la Unión puede presentar la reclamación.
¿A través de Internet?
Pues mira, ahí me pillas. Yo supongo que puede presentarla también a través de Internet, pero sí, la puede presentar cualquiera.
¿Y esta figura, cómo se elige la vota?
La elige el Parlamento Europeo.
Sí.
Y en este caso, o sea, la elige por mayoría de miembros del Parlamento, y la figura es reelegible. O sea, está en el caso de esta señora.
Emilio Rey.
Sí, eso es. Ha sido reelegida.
Y esta figura, o sea, ¿es un cargo político? Me refiero, ¿pertenece a un partido o suele ser gente más independiente?
En principio ha de ser independiente. Quiero decir, se elige a la figura precisamente por su independencia y por compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Unión.
Y ya, la última pregunta, que es que quizá para que quede un poco más claro. Sí. Las reclamaciones que presenta la gente, ¿no?
Sí.
Entiendo yo que son casos particulares.
Sí.
Entonces luego ella, cuando emite recomendaciones al Parlamento Europeo, ¿las hace sobre esos casos que son particulares?
Tiene, vamos a ver, o sea, unos son los casos particulares, que son los que tú dices. También tiene la facultad de investigar, por iniciativa propia, distintos asuntos que entienda.
Ah, vale.
Y también puede, efectivamente, también puede presentar recomendaciones que no se refieran a un caso en particular, sino
eso.
Que, porque su oficina, porque ella entienda que la administración de la Unión en ese punto no funciona tan bien como debería funcionar.
Sí, o sea, porque algo no se esté haciendo bien, ¿no?
Sí.
O sea, también entiendo yo que tendrá competencias para regular la transparencia de la Unión Europea, ¿vale?
O sea, ella vigila... porque no haya una mala administración. Eso que mala administración sería efectivamente una actuación, falta de transparencia, supuestos de discriminación, desigualdad, supuestos de retrasos injustificados a la hora de, o sea, funcionamiento irregular,
sí,
de la administración, ese tipo de supuestos.
Muchas gracias, Joseba Fernández, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Navarra. Esto es Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Navarra, hoy con Leire Santos.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Brock repasan las citas universitarias más destacadas de la próxima semana.
estás estudiando el último año del grado y tienes un buen expediente académico, si te sobran las ganas de aprender y desarrollarte personal y profesionalmente, te invitamos a participar del programa Mentores CID. La Fundación Conocimiento y Desarrollo convoca la séptima edición de este programa que potencia los conocimientos, habilidades y competencias del alumnado. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de febrero.
El programa radiofónico Buenos Días Madrid de Onda Madrid desde el pasado mes de enero cuenta como tertulianos con un grupo de estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Tertulia desde el campus, dirigido y presentado por Eli del Valle, es la sección en la que participan comentando temas de actualidad. La colaboración estudiantil será martes y jueves de 12:05 a 12:40 horas y participarán también estudiantes de otras universidades madrileñas.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la jornada La Ciencia Tiene Nombre de Mujer. Se celebrará el 27 de febrero a las 9:15 de la mañana en el edificio Arenales del campus de Elche. El objetivo de esta jornada es visibilizar la desigualdad de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
El violinista Ara Malikian y la cineasta zaragozana Nata Moreno presentan Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, premio Goya al mejor documental. Será el jueves 27 de febrero a las 7 de la tarde en el edificio Paraninfo de la Universidad, una nueva sesión de La Buena Estrella, el ciclo de coloquios organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza con la colaboración de Cines Palafox.
Diseño comprometido es el eslogan de la octava edición de Sevilla, Ciudad del Diseño. Un encuentro que reúne a creadores, estudiantes y personas apasionadas por el diseño de producto de todo el mundo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Será del 5 al 7 de marzo en diferentes enclaves de la capital andaluza.
Los días 7 de marzo y el 4 de abril son dos sábados en los que se celebran en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Vera, las jornadas de puertas abiertas para familias, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Son gratuitas y están pensadas para que las personas interesadas conozcan la Universidad Politécnica de Valencia y las titulaciones que en ella se imparten. Tienes toda la información en la web de la universidad, www.upv.es.
Ecos del Frente, propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Es la exposición que puede visitarse en la Universidad de Navarra hasta el próximo mes de junio. Se encuentra en la Biblioteca Central de la Institución Académica y es una iniciativa del Archivo General de Navarra, el Departamento de Historia y el Servicio de Bibliotecas de la Universidad.
Y continúan las celebraciones con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Universidad de Sevilla, con el lema «Soy mujer y hago ciencia», ha organizado una veintena de actividades a lo largo de todo el mes de febrero. Sara Sánchez, Radius.
Todas las iniciativas programadas pretenden visibilizar el papel de la mujer investigadora, sobre todo en el ámbito universitario. De entre ellas destaca la ya tradicional fotografía de grupo, que ha reunido a multitud de investigadoras de la Universidad de Sevilla. Aprovechando esa cita, algunas de estas investigadoras han destacado la importancia y la utilidad de esta celebración internacional.
Tradicionalmente la ciencia ha sido algo de hombres, ¿no? Y ya está demostrado que hoy en día ya no es así, ¿no? Que son muchas más las mujeres las que van a la universidad, que las mujeres sacan mejores notas que los hombres en las carreras universitarias y que, bueno, que la proyección de las mujeres puede ser igual o mejor que lo de los hombres, ¿no?
También un poquito de conciliación laboral y familiar, que es que cuesta mucho trabajo ser científica, ser madre y ser trabajadora.
Está demostrado que la brecha que hay de género en la ciencia, en el campo de la ciencia, es verdaderamente alarmante.
Tenemos que apoyarnos como mujeres y enseñar a toda gente que sí, que hacemos ciencia y que somos importantes para la sociedad y que hacemos nuestro trabajo muy bien.
La investigadora de humanidades también somos científicas.
Soy mujer y hago ciencia. Y me parece que es muy importante que las mujeres científicas ganemos visibilidad.
Para que las niñas vean que las mujeres también tienen un papel importante en la ciencia y que es una realidad que las mujeres están investigando y avanzando cada día.
A esta fotografía se le unen otras iniciativas que hasta el próximo 8 de marzo se desarrollarán en el ámbito universitario, como la representación de diversas obras teatrales y la celebración de conferencias o cafés con científicas. Además, a lo largo de todo este mes se podrán visitar en la US dos exposiciones permanentes enmarcadas en la celebración del 11 de febrero, ubicadas en el Rectorado y la Facultad de Física.
cómo es posible erradicar la crisis medioambiental y la inactividad física y psíquica humana. ¿Qué tienen estos campos de estudio en común? Una de las empresas pioneras del reciclaje en nuestro país ha lanzado un proyecto de un ajedrez sostenible muy singular. Matilde López, Europea Radio.
Recuperación de materiales diversos. Es una empresa que se dedica al reciclaje de materias primas, desde el cobre y aluminio de los cables hasta el caucho de los neumáticos. Estos últimos están formados por una aleación química denominada SBR, un conjunto de dos monómeros, estireno y butadieno, con la goma extraída del látex. La ley impulsada por la Unión Europea, que mira por una economía sostenible, establece un régimen jurídico de la producción y gestión de estos neumáticos por parte de los proveedores, así fomentando la aplicación de la jerarquía de gestión de residuos, que es prevenir, reutilizar, reciclar y valorizar. En España, esta política sostenible se consigue gracias a los sistemas integrados de gestión de reciclaje de productos de consumo que tienen una segunda e incluso una tercera vida. En el caso de los neumáticos, fuera de uso, son almacenados, clasificados y reutilizados. Esta segunda vida suele ser como materia prima secundaria a través de la granalla de caucho, pues se utiliza en base en campos de fútbol, con césped artificial o en parques infantiles.
Todas las posibilidades de venta y de aplicación no eran suficientes para consumir todos los neumáticos que produce la sociedad. Bueno, se nos ocurrió pues ir más allá y buscar una alternativa que diera mucha notoriedad y vistosidad a las capacidades que tenía el caucho para poderse reutilizar.
Adolfo López, director general de RMD, explica cómo esta empresa ha promovido una alternativa distinta para la segunda vida de los neumáticos. Y es que su I+D+I ha desarrollado un proyecto basado en el uso de la granalla de caucho como material arquitectónico, pues realizan figuras con esta.
¿Por qué no somos capaces de en un mes desarrollar todo este proyecto y hacer las piezas mega gigantes, que sean Guinness, que no haya otras en el mundo, ya que somos capaces de hacer figuras, gummies de caucho? Vamos a intentar hacer piezas de caucho para jugar al ajedrez.
Un ajedrez sostenible y gigante. El proyecto tiene dos objetivos claros: ser un granito de arena más en la urgente lucha contra el cambio climático y acabar con el sedentarismo que los avances tecnológicos de este siglo han provocado en los seres humanos, tanto a nivel físico como en el espectro psíquico.
Nosotros cabemos, nos metemos dentro del tablero y movemos unas piezas que pesan 150, 200 kilos con mucha facilidad. Pensamos que es más divertido jugar al ajedrez de esta manera que estando sentado. Pero lógicamente desde el punto de vista medioambiental es sostenible, dado que estamos consiguiendo utilizar un neumático hasta el extremo de convertirlo y darle una nueva vida a través de una pieza de ajedrez.
Sin duda alguna es la máxima expresión del reciclaje, un proyecto que aboga por la necesidad de preservar el planeta de una manera inteligente, sostenible y sana para el ser humano.
Y llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Disfruta con el carnaval si eres de disfrazarte y, como siempre, no olvides que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sé muy, muy feliz. Adiós.